El programa más sexy de la radiofonía mundial. Rock al Boli.
¿Cómo andás, Horacio Boliraga? ¡Rock al Boli!
¡Vamos! ¿Cómo dice que le va? ¿De todo?
¿Jueves que quiere ser qué?
Sábado, por supuesto. Que más sí. Que sábado.
Más que sábado. Fin de largo, comandante. Pídame un fin de largo.
¡Jueves que quiere ser gol sobre la hora! Yo le diría.
Jueves que quiere, qué lindo, jueves que quiere ser gol sobre la hora. ¿Cómo anda, comandante? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Tranquilo, acá la pileta, tomando un martini.
¿Cómo la pileta? Pero que usted tiene una climatizada, ¿tiene usted?
Por supuesto, en el tercer subsuelo.
Claro, el comandante no se puede esperar otra cosa, el comandante.
Acá vivimos en un microclima. Tremendo. No hay lluvia, no hay tifón, no hay nada de eso.
Tremendo, tremendo. Bueno, ¿le gusta el especial que le armamos para el día de hoy?
¿Qué presión para mí?
Es para usted, principalmente para usted, porque usted hay que tratarlo bien.
¿Usted lo pidió? Usted lo tiene. ¿Cómo me están mimando? Que todavía firmé el contrato, están todos así, ¿no? Al pie.
Tremendo, y sí, hay que cuidarlo al comandante, claramente.
Bueno, me gusta eso. ¿Cómo anda, Demian? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, contento del invitado que tenemos.
Por fin un invitado como la gente. Por fin.
Señoras y señores, ¿lo presentamos al invitado o no lo presentamos?
Preséntelo, Demian.
Ah, un poquito, me están diciendo ahí que vamos a generar expectativa.
Hay que generar expectativa,
comandante. Bueno, ¿hizo los deberes? ¿Escuchó el disco?
¿Qué disco?
¿El disco del invitado?
No me diga que sacan disco. ¿Cómo no me avisan?
¿Cómo? ¿No se enteró que hay disco nuevo?
Pero siempre llego mal, ¿eh?
Pero ¿no le avisaron a usted que hay disco nuevo de los Pérez García?
Me avisaron, pero no me dijeron que había que escucharlo.
¿En serio?
Y sí.
¿Pero no escuchó ni siquiera los cortes de difusión, nada para...?
Escuché un tema así como que era...
Por arriba.
Heavy metal. Un tema de cumbia, digo, eso no debe ser, tampoco.
Mira, sí, hay algo latino ahí, sí, sí.
También, el nombre también. Del disco, el tema, por lo menos.
Tremendo, tremendo, tremendo.
¿Qué, japonés?
¿Japonés? ¿Qué? Sí, señor, japonés. Japonés. Hay que explicar, va a tener que contar por qué...
¿No sabía usted de esa palabra? No tenía...
Algo me dio curiosidad de buscar qué significaba.
Y más común de lo que imaginaba.
¿Usted sabe de qué significa esa palabra?
Yo soy un especialista en esa palabra.
¿Qué es? ¿Usted tiene... ¿Sabe?
Tengo doctorados.
No me diga que habla japonés también usted.
No.
¿Da clases de japonés? ¿Usted cómo?
No. Tenemos a un... Ponja acá del barrio, que lo tenemos contratado para eso, pero yo no. Tenía la. Hirohito, tenía acá en la esquina, ¿cómo era? Una lavandería, una tintorería.
¿Y él era el que daba las clases de japonés?
Y sí, porque quebró, la tintorería palmó, creo que van cambiando todos los climas y bueno, y está changueando con eso, por lo menos.
Bueno,
está volviendo para Kioto.
Ikigai es un concepto japonés que significa. La razón de ser o motivo para levantarse cada mañana. Es un mensaje esperanzador, entonces.
Sí, por supuesto. Y es una definición de vida, por eso le digo. Somos campeones en el Ikigai.
Totalmente.
Se pasa en cuatro río, conceptos, sabía,
en,
¿no?
En el Río de la Plata somos campeones del Ikigai, claramente.
Exactamente. Era más o menos, traduciéndolo así al criollo... La gente que vive haciendo lo que le gusta. Sería más o menos por ahí. Hay gente que, no sé, es millonaria, pero trabaja, no sé, de abogado y no quiere. Bueno, esa persona no está en sintonía con el Ikigai.
Ah, entiendo, entiendo, entiendo.
¿Entiende?
Es una motivación extra de alguna manera de...
Es como sentirse realizado, porque también entra lo económico. Muchas veces en todo el plan este filosófico no entra la definición económica, ¿no? Porque es como que está alejado el plano espiritual del plano económico. En el Ikigai también hay una referencia a eso, sobre nada, cuánto yo merezco de cuánto el mundo debería pagar sobre lo que yo hago bien, digamos, no queda muy claro lo que le estoy diciendo, ¿no?
No, está claro, pero ¿qué le parece si
que lo explique él?
Que lo explique él, señores, lo tenemos, señores, señores, el señor Canción, Beto aquí, fuerte el aplauso.
¡De pie, señores! ¡Todo de pie!
¡Todo de pie!
¿Cómo anda, muchachos?
¡Beto! ¿Cómo anda, Beto, querido?
Demian, querido, Boli, ¿cómo están?
¡Qué linda!
Bueno, acá nos estábamos rompiendo la cabeza del concepto Ikigai. La razón de ser, motivo para levantarse cada mañana, el hacer lo que el sentirse realizado, el hacer lo que uno le gusta. ¿Qué más tiene ese concepto? Y principalmente para vos y para la banda, ¿y por qué el significado y el nombre de este disco?
Y sí, fue un poco así. Yo el concepto este japonés de Ikigai, yo ya lo tenía y lo quería incluir en alguna canción de alguna manera. Y bueno, la canción esa se terminó llamándose Ikigai, y después, así son las cosas también, y después se terminó llamando el disco así porque nos gustaba. Y es un poco eso, buscarle la vuelta y hacer lo que nos gusta y encontrar lo que haga algo bueno en el otro, y si nos da de comer, mucho mejor. Así que bueno, en eso estamos.
Es decir, que le gustó la palabra y se lo rebotaron como en 4 discos y por fin lo pudo meter. Dijo, mire que va a vender la palabra.
Vos sabés que la palabra que me gustaba y la quería meter, no la había metido en ninguna canción. De hecho, esta canción que se llama Ikigai, cuando teníamos que elegir las canciones para este disco, y ya le estábamos mandando canciones a Pepe y a Juan, estábamos viajando, no me acuerdo a dónde, a tocar. Y íbamos en un micro y la encontré, viste que a veces se te quedan los archivos ahí en el teléfono, y encontré el demo de esta canción que no tenía todavía la letra completa, así que ni siquiera decía, usaba la palabra. Después cuando, me acuerdo que se la compartí a los chicos ahí mismo en el viaje, y los chicos que estaban desparramados en el micro empezaban a cogotear, y mirándonos como diciendo, che, esta nos habíamos olvidado de esta, porque a veces pasa con las canciones, las de Mía, y bueno, y después pasa el tiempo y te olvidas, se pierden
en alguna,
bueno, eso. Así que la rescatamos, se la mostramos a Pepe y a Juan, les gustó, y la redondeamos.
Che, tuvieron que meter, Beto, tuvieron que meter muchas, le mandaron muchas canciones a Juan y a Pepe, o pensaban hacer un disco, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancaron?
La idea ya era de álbum, pero hicimos grabamos 3-4 temas hace un año, ponele, y después grabamos otra tanda de 7 tiempo después, ¿no? Por eso de aquella primera tanda salió El Tren de Oriente y Un Minuto, que fueron los primeros adelantos, y después vino esta tanda ya para completar el álbum. Sí, algunos siempre quedan algunos afuera. Yo empecé a administrar un poco eso porque es ahorrar el trabajo. Entonces mandamos las que más
mandar
o menos...
Mandar por mandar no mandemos. Esta no va a ir, esa no va, ¿no?
Claro, sí, está muy verde, ¿viste? Así que, nada, yo siempre digo, siempre me acuerdo de los documentales de las tortuguitas que nacen y salen corriendo para el mar y no llegan todas, ¿viste? Bueno, con las canciones pasa lo mismo. Así que mandamos las que tenían que ir y creo que quedó bien.
Bueno, meteme un poco en el proceso compositivo, Beto. Ahí me nombrabas que, bueno, algunas las rescataron de historias anteriores, sí, como el ejemplo que contaste. ¿Y el resto cómo fue? Yo me acuerdo en un momento, me encontré con vos y me dijiste, y estoy medio vago para escribir, me dijiste. O sea, ¿cómo es cuando pasa eso, no? Cuando de alguna manera tenés un deadline, decís, bueno, tenemos que cumplir determinado objeto, y ya imagino que ya tenés, obviamente, el ejercicio, ¿no? La experiencia de todo, de toda una vida haciendo canciones, pero ahí cuando la musa no viene solita y tenés que generarla, ¿cómo es ahí el procedimiento tuyo a la hora de componer?
Y mirá, como siempre el disparador es la melodía y alguna palabra, ¿por qué no? Después me tiro un poco a chanta, entonces la canción va evolucionando, pero todavía hay muchos renglones en blanco. Yo esta vuelta la padecí bastante, esta historia, vamos a confesarlo.
Ya sufriste, estuvo brava.
Sí, porque nada, se venía el tiempo...
¡Ya está todo y falta la letra de Beto! Ya, ¡Beto! Ya.
Y así fue, y en un momento la estaba pasando para el culo, yo le dije a los chicos, y no tenía derecho a decir que la estaba pasando para el culo porque estaba en un estudio maravilloso con dos tipazos que producen como la Concha de la Lora, un técnico de superior como Martín Pomares, estaba con mis amigos, así que me la banqué y bueno, y a terminarlo, ¿no? A terminarlo. Yo alguna vez se lo conté a ustedes, me pasó con Más Fuerte, Más Alto, Más Lejos, ahí en Montevideo, que teníamos que cantar el disco ahí, y Emiliano, que lo estaba produciendo, me dijo, bueno, Beto, subí, tenía una habitación arriba, una oficina.
Emborrachate un poco y hacete un tema.
Y bajá con la letra terminada, ya está, ya pasó, ya fue, hay que grabar. ¿Y bueno, me pasó un poco eso, pero salimos adelante, como siempre, capaz que bajo presión el asunto.
Y sí, seguramente, y sí, sabés laburar a presión, eso ni que hablar. O sea, en el mismo proceso de grabación, de repente te terminaba el día del proceso de programación, bueno, te ibas para tu casa y te tratabas de terminar una letra, por ejemplo, ¿fue un poco así?
Sí, 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 por ejemplo, bueno, venís el jueves y terminás estas dos canciones, bueno, yo venía a casa y cantás estas dos canciones, ¿no? Grabamos las dos canciones el jueves, y yo volvía ese martes o ese miércoles a casa a terminar la letra porque la tenía que cantar. O sea, porque yo siempre tengo una idea de, digo cosas, pero después, como te digo, a veces repito y dejo renglones en blanco. Así que bueno, pasó una vez más, sufrí un poco más y terminó todo bien igual.
Igual sos Beto de nada, viste que las canciones o las letras de los escritores también son interminables, ¿no? Siempre se van corrigiendo, sí. Y bueno, en un momento hay que grabarla, sí. O cuando decís, ya está, la tengo y listo, o hoy en día decís, che, acá le faltó, o la podría haber mejorado, esto lo podría haber cambiado, o sos así de crítico, o decís, ya está, abandono, termino, la canción ya está, tomá, es esta, sí. Y ya está, me olvido.
Y con esas que fueron terminadas ahí sobre el límite, te queda un poco la duda, porque los otros versos que vos ya tenés, tuviste tiempo de cantarlo, de escucharlo, de tomar distancia, de leerlo, y algunos como fueron hechos ya sobre, casi en el momento de grabar, te queda un poco la duda. Pero después, cuando ahora me está pasando que está bien, siempre se puede mejorar, pero en líneas generales las canciones están bien terminadas.
Beto, yo me quiero meter un poquito más en la cocina, en el laburito de lo que fue la producción y la grabación. Sé que fue un disco grabado y producido en tandas, ¿no? Y contame un poco cómo fue el procedimiento, cómo fue, se grabaron las bases primero, se grabó algo en vivo, ¿cómo fue un poco la historia? ¿Fueron instrumento por instrumento?
Sí. Hicimos dos tandas de grabación con todo en el mismo estudio, con el mismo equipo de laburo, pero hicimos una y después hicimos la tanda más larga, más grande, después. Y está bueno, a mí me gustó. Un poco también por la dinámica esta de que podés tirar...
Y sacando igual, temas.
Igual existió siempre eso del simple, eso. Lo que pasa es que te da estás adelantando un disco que todavía no terminaste. Pasa eso. Pero bueno, también está bueno porque ya tenés ya entrás en calor con la grabación, ya, después volvés un par de meses después a seguir el laburo, pero ya está todo más aceitado, ya equipo, banda.
¿Vas tanteando en vivo, Beto? Yo de tirar un tema que no está todavía grabado, sí. Decía, a ver, vamos a tantearlo con la gente en algún showcito o no?
Pasó con Chica Celta, que la hicimos en Obras el año pasado, y nada, todavía no estaba ni delineada, ni grabada, ni nada. Y estuvo bien, ahí recibimos buena onda de la parte de la gente que lo escuchó. Y bueno, y ahí terminó formando parte de este disco, ¿no? Chica Celta era una canción que había sido candidateada para el disco anterior, otra vez que pasa eso. Y bueno, pero está más redondeada. A veces las canciones tienen que esperar su momento. Y bueno, y hay que aceptarlo. Y el tiempo te ayuda a entender eso, digamos, ¿no?
Bueno, el laburo que tenían, que ya habían trabajado con Pepe y con Juan, supongo que ya tenían una confianza, ustedes ya sabían cuál era la metodología de trabajo. ¿Y cuál fue el concepto para elegirlos a hacer laburar de nuevo juntos? ¿Que había funcionado el disco anterior? ¿La compañía le dijo, bueno, tienen que ser esto, ustedes lo pidieron, hubo negociaciones? ¿Cómo se labura ese tema de volver a laburar con los mismos productores?
Hubo un poco de todo lo que dijiste, pero también había quedado la sensación de que la fórmula resultaba bien, que era lindo clima de laburo y se llegaba a buen resultado, y teníamos la gana también de tener como la revancha, porque la otra producción fue marcada por la salida de la pandemia y recuerdo que en algunas ocasiones alguno no pudo estar en la sala, en el estudio, porque había caído, viste que...
Fue raro.
Entonces, igual terminó todo bien. Entonces dijimos, bueno, ahora hicimos una sin barbijo, ¿no? Hicimos una sin esos cuidados y la verdad que estuvo buenísimo. Primero cuando los muchachos vienen a la sala, que ahí se arma una y lo hablamos y salimos como pucho, seguimos hablando de las canciones, volvemos, hacemos ahí correcciones en el momento, y después, bueno, por medio de los mensajes, de los audios, probá esto, escuchá esto, ¿qué te parece esto? Y
después tenían así un team, Beto, así como decir, che, puede ser esto, pueden ser esto, otro productor, puede ser aquello, o fue pintando y dijeron, no, están ellos, hay que hacerlo y lo hacemos. O tenían así una selección de gente con la que querían laburar.
No, ya cuando encaramos la grabación, ya sabíamos que íbamos a repetir fórmula, porque estábamos todos convencidos de eso. Yo creo que también de parte de Pepe y de Juan también estaba esa onda de todavía quedan cosas por hacer en conjunto. Y la verdad que también ellos laburan muy bien y lo mejoran todo. Y en algunas canciones más que en otras hay más intervención en algunas, y en otras hay menos intervención porque capaz que la canción no lo pide.
Estaba redondita.
Pero claro, pero la verdad es que nada, son dos capos. Yo a Pepe lo conozco, lo quiero y lo admiro de hace muchos años, y tenerlo ahí mi compañero de trabajo y que te piropee la canción, un tipo que ha hecho tantas canciones que a mí me maravillaron a lo largo de los años, es todo un muy lindo, ¿no? Que suceda eso. Así que bueno, volvió a pasar y volvió a ocurrir.
A mí Pepe me dijo cuando estábamos laburando el disco de Mentolado, me dijo, hay dos letristas en la Argentina que me saco el sombrero y me nombró Beto Holguín de los Pérez García y el cantante de Ella es tan cargosa, me acuerdo.
Rodrigo Manigón.
Exactamente.
Rodrigo, yo lo conozco, es un amigo de muchos años. Rodrigo es escritor. Yo soy escritor de canciones. Rodrigo también escribe libros y eso.
General, escritor de todo.
Claro, y nada, y ha hecho talleres literarios y yo a veces lo he llamado para este disco para decir, había partes de, como hacía, citaba algunos títulos, yo le preguntaba si lo tenía que poner entre comillas y todos esos detalles de
mirá, es como un
corrector de Google, digamos.
Consejero de letra de canción.
Es como una inteligencia artificial ser artificial.
Exactamente.
Claro, que es como eso, pero se toma una cerveza con vos y habla tranquilo.
Es más divertido.
Bueno, Beto, estoy viendo acá, décimo disco de estudio, decimosegundo sí. en la carrera de los Pérez, contando los dos en vivo, ¿esto es así?
Sí.
¿Te mirás para atrás y decís, vos, mirá la puta madre todo lo que hicimos en todos estos años? En la banda, obviamente están viviendo un presente muy lindo, el reconocimiento de la gente, crecimiento, bueno, todo eso que están disfrutando, pero ¿se ponen a pensar un poco en todo el caminito recorrido antes? ¿Pasa esas charlas ahí? ¿Existen o no? ¿O viven el presente nomás?
Sí, es más el presente. Porque, a ver, uno toma un poco conciencia, por ejemplo, cuando toca hacer la lista de canciones, ahora que se van a meter alguna de estas nuevas a los codazos con las anteriores para ver quién entra en la lista de canciones del show, vas entendiendo que hay ya una obra porque son un montón de canciones, pero ya habrá tiempo en algún momento para mirar para atrás. Obviamente uno va relojeando, pero como seguimos para adelante y seguimos haciendo canciones, seguimos sacando discos,
no es el momento.
No es el momento para mirar para atrás. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda. Beto, tiraste una frase ahí de repetir la fórmula en el caso de laburar con los productores, sí. pero yo creo que sí. con respecto a Después de la Tormenta es un disco bastante diferente. O sea, quizás repitieron sí. la fórmula de laburo, pero creo que en canciones me pasearon por otros lugarcitos que yo, o por lo menos en el sí. disco anterior, no había escuchado. Así que en el próximo bloque charlamos sí. un poco de eso, ¿te parece? Bueno, pero nos vamos a la tanda escuchando este temazo, Digan Whisky.
Ya pega el sol, duele bastante. Ya nada pega como antes. Te viene aquella fiesta pagana. Bailabas cumbia colombiana. Nos tropezamos más de una vez. Digan whisky, salimos todos. La vida sigue de todos modos. Dos estaciones, ya me pasé. Vamos que volvemos, cuenten un, dos, tres. Nos tropezamos, siga, siga. No es para tanto, siga, siga. Fiesta pagana, siga, siga. Digan whisky, siga, siga. Vamos marchando y dejando el corazón. Vamos de a poquito, somos un montón, wey. Escuela y algo de fe. Quise no quererla, pero no sabe. Toma la voz, dame la mía, que falta mucho todavía. Noche de brujas, tan casquivana, bajo una luna suburbana. Salir de ahí, maravilla. Si no perdés, vamos que nos vamos. Cuenten un, dos, tres, nos tropezamos. Siga, siga, no es para tanto. Siga, siga, fiesta pagana. Siga, siga, digan whisky. Somos un montón.